abrimos nuestras Biblias en Tito, capítulo 1, versículo 5. Tito, capítulo 1, versículo 15. Dice así esta carta: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos que al momento de exponerla, te pedimos ser fieles a lo que tú quieres decir, ser claros, precisos y que sirva para edificar a tu iglesia, Señor. Te lo pedimos, bueno, que tú guíes también a las maestras, con los niños, en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos y oramos. Amén. Titulé mi sermón: poniendo orden en la iglesia, poniendo orden, corrigiendo lo deficiente, poniendo orden, estableciendo líderes, que es lo que dice acá, en la iglesia, corrigiendo las deficiencias, en definitiva, de la iglesia. Es una tarea, sin duda, por demás ardua y constante, esto de corregir deficiencias doctrinales, corregir hábitos, conductas en la iglesia. La Escritura nos dice una y otra vez que fue una lucha constante en la iglesia primitiva. En Gálatas, por ejemplo, habíamos visto que había un problema doctrinal y había que corregir deficiencias doctrinales. Producto, bueno, dice Pablo, estaba maravillado Pablo, dice, que tan pronto se alejó de ellos, siguieron un evangelio diferente. Y después les pregunta, ¿quién los fascinó para seguir ese evangelio diferente? En Gálatas. Vemos que ahí en Gálatas había un problema de esta secta de los judaizantes que habían introducido una doctrina errónea en Gálatas y había que defender la sana doctrina, había que poner orden doctrinal. Pablo, cuando estaba en Éfeso, juntó a los ancianos. Hoy nos juntaba, leía don Juan Lucas. Y dice que vinieron a él y les dijo a los ancianos, Pablo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándolos por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas de cada uno. Esto de corregir las deficiencias doctrinales, fundamentalmente, es una tarea, y establecer ancianos también, está muy ligado, ha sido una constante. Los ancianos de Jerusalén, por ejemplo, se reunieron con los apóstoles para juzgar los errores doctrinal, y se reunieron con los apóstoles, dice Hechos 15:6, y los ancianos para conocer este asunto. La protección del rebaño. Cristo, las Escrituras nos compara con ovejas. Ustedes saben. Y Él es el gran pastor. Y las ovejas lo hace porque son animales absolutamente indefensos. Son impotentes frente a los ídolos. Son impotentes frente a los osos, hienas, leones, ladrones, lo que sea. Ladrones, sí. Lobos. Philip Keller, en base a su rica experiencia para historiando ovejas, nos relata: me recuerda la conducta de ovejas ante el ataque de perros, puma, oso e incluso lobos. Con frecuencia se quedan paralizados en lugar, enceguecidas de miedo o por su estúpida inconsciencia, mirando cómo son despedazadas sus compañeras. El depredador ataca primero a una y luego a otra oveja del rebaño, desgarrándolas y despedazándolas con dientes y garras. Mientras tanto, las ovejas pueden actuar como si no vieran ni oyeran la carnicería que está ocurriendo a su alrededor. Es como si estuvieran totalmente inconscientes del peligro de su propia posición precaria. Y esto lo mismo va para los pastores de iglesia. Las ovejas son indefensas frente a falsos maestros. Los lobos serían los falsos maestros, que están aquí entre nosotros, en la iglesia. Y el pastor debe protegerlas. Esta comparación con las ovejas no significa, y esto lo aclaro, que debemos estudiar cada aspecto, cada conducta de la oveja, porque no somos iguales que las ovejas. No es que tenemos que, porque yo sé que hay un libro por ahí que analiza cada aspecto de la oveja y trata de buscar similitudes con nosotros. Le digo, no, no somos iguales. Nos asemejamos en algo, en que somos indefensas frente a los falsos maestros que introducen doctrinas erróneas. Y en eso nos asemejamos. Y en eso, por esa razón, las Escrituras a veces se hace esta comparación. Pablo les dice a los colosenses: mirad que os, nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Como vemos, es una larga historia esto de las doctrinas erróneas en las iglesias. La vemos en toda la Escritura. Por eso necesitamos líderes calificados en cada iglesia. Ahora, tenemos el caso de la iglesia de Tesalónica, donde en algún momento se quedó sin pastor y Pablo la llegó a elogiar. Pero fíjense en lo que dice la iglesia, Pablo sobre a la iglesia de Tesalónica. Dice que sabiendo de tal circunstancia, dice que los quiso visitar y una y otra vez, pero Satanás lo estorbó. Primera Tesalonicenses capítulo 2, 18. Por esta razón, no soportándolo más, envió a Timoteo para que lo confirmara y exhortara respecto de su fe. 3.1. Para que nadie los inquiete respecto a las tribulaciones que estaban pasando. Luego les dice que le envió para informarse de vuestra fe, no sea que los tiente el tentador y su trabajo haya quedado en vano. Capítulo 3, versículo 5. Ahora, aún así, en esta iglesia había personas que habían tomado como la posta, ¿no? Pero el resto de las personas como que no lo reconocían. Por eso Pablo ahí los manda a reconocer a los que los amonestan y los que trabajan. Claro, no estaban oficialmente nombrados esos líderes, pero estaban haciendo algo. Pero rápidamente vemos que una iglesia aún madura puede tener algún tipo de funcionamiento, pero rápidamente, y que Pablo se preocupaba por ellos, y rápidamente, siempre, en todo momento, busca establecer líderes, una autoridad. Vemos entonces que la iglesia fue una constante en la iglesia primitiva, es una constante, ha sido en la historia de la iglesia. Vemos falsos maestros actuar e introducir doctrinas erróneas. Y allí están los que se fascinan por visiones. Y allí están los que se fascinan por una revelación de alguien. Y sale una sexta. Y están los que se fascinan por alguien que dicen tener algún don especial. Y así fue, a constante lucha a través de la historia, pero siempre, gracias a Dios, surgieron avivamientos. Y es una constante en la iglesia actual. Dicen que en Sudamérica, o mejor dicho, en Latinoamérica, se está produciendo un avivamiento del mundo evangélico. ¿Saben qué? No lo creo. Lamentablemente no lo creo. Si ese avivamiento es número, no lo creo. Las personas se acercan detrás de personas que prometen prosperidad. Las personas se acercan detrás de personas que prometen sanidades, que prometen arreglar problemas de matrimonio, salud, trabajo. Pero cuando empezamos a hablar del verdadero evangelio, quedamos solos. Esta experiencia ya le pasó a Jesús. Cuando hizo, mucha gente lo siguió, miles, cuando dio de comer, cuando sanó, pero cuando empezó la del evangelio, solo. La iglesia de hoy tiene que proteger, y la única forma de protegernos es defender la predicación completa, sistemática, profunda de la palabra de Dios. La única forma de proteger el rebaño es esa. No haciendo sanidades, trayendo sanadores, muchos se nos van a acercar, pero no en busca de perdón, no en busca de justicia. La iglesia no crece así, no se va a alimentar así. Por eso necesitamos líderes, y está muy relacionado los dos mandatos que da acá Pablo, poniendo orden, corrigiendo lo deficiente y estableciendo ancianos. Necesitamos líderes piadosos para defender al rebaño. Y todo esto es porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Ya estaba en aquellos entonces y sigue y está constante. Dice Pedro que habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y Judas dice que algunos hombres han entrado encubiertamente entre vosotros. Esto sucede, como dije, en aquel entonces, a través de la historia de la iglesia y en la actualidad. Se introducen encubiertamente. Parecen cristianos, pero ¿saben qué? Son falsos maestros. Hablan de Cristo, pero eso no alcanza. Si no hablamos de un evangelio, lo explicamos correctamente. No hablamos de pecado, de arrepentimiento, de la verdadera fe, de lo que significa creer en Cristo. Nos necesitamos hoy púlpitos fuertes que prediquen profundamente, en forma completa y en forma sistemática las Escrituras. Necesitamos púlpitos que estén dispuestos a predicar en forma expositiva. La iglesia de hoy, como la de aquella, necesita poner orden, corregir lo deficiente, corrigiendo lo deficiente, poner orden estableciendo líderes piadosos. Dice que esta escritura, dice el versículo 5, que por esta causa, da la razón por la cual Tito queda en Creta, ¿no? Para que corrigiese lo deficiente, estableciendo ancianos en cada ciudad, como ya te mandé. Como ya te mandé. Queda claro que esta última expresión, como ya te mandé, significa que entre ellos hubo conversaciones, y supuestamente, y me imagino, largas conversaciones acerca de lo que Tito tenía que hacer en Creta, de lo que estaba sucediendo allí. Pablo ya se había informado de lo que estaba sucediendo y habían hablado de todas las falsas doctrinas que andaban ahí corriendo en la isla de Creta, trayendo confusión a las iglesias allí establecidas, que faltaban ancianos, pero por alguna razón Tito ahora le escribe, Pablo escribe a Tito, tal vez con un doble propósito, recordándole todo lo que ya habían hablado, y a la vez le estaba dando autoridad a Tito, porque seguramente la tarea y el trabajo de Tito no iba a ser fácil. Su autoridad seguramente una y otra vez iba a ser cuestionada. Y esta carta le daba autoridad a Tito para que se estableciera allí y haga lo que tenga que hacer. Enfrentar a los falsos maestros que estaban infiltrados allí, corregir, poner orden en cuanto a lo doctrinal, en cuanto a conductas de vidas cristianas también, y estableciendo líderes. Creta y la iglesia de los cretenses. Es importante establecer cómo se formó esta iglesia para tener una idea más clara. Según Hechos 2, versículos 5 y 11, había, cuando sucede lo de Pentecostés y este primer discurso de Pedro, del apóstol Pedro, había judíos de muchos lugares, y entre ellos dice que había cretenses. Estos cretenses seguramente volvieron a Creta, y cuando volvieron, judíos cretenses, cuando volvieron a la isla de Creta, a sus sinagogas, informaron a la iglesia, a las sinagogas, a los otros judíos, de que el Mesías estaba aquí presente. Y seguramente muchos ya se convirtieron allí. Y otros no. Tal vez creyeron en el Mesías, pero no alcanzaron a convertirse. Y otros rechazaron enfáticamente el Evangelio. Seguramente había distintos grados de conversión, pero desde ya ahí estaba el origen de la iglesia de Creta. Los judíos que habían escuchado el primer discurso de Pedro allí en Pentecostés. Y seguramente esto es así, y lo confirma el apóstol Pablo, cuando nos dice en la carta que uno de los problemas doctrinales que había allí era el problema con los judíos. Dice Tito 1.10, dice Pablo, que hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente de los de la circuncisión, judíos. En el capítulo 1, versículo 4, dice, 14, perdón, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Luego, en el capítulo 3, versículo 9, dice, eviten cuestiones necias y genealogías y contenciones, discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Allí está el tema de los judíos, poniendo su cuota de tratar de engañar a la iglesia naciente, no organizada, no ordenada aún. Podemos imaginar entonces que esta iglesia naciente tenía ahí el problema de los judíos. Tenían un problema también de confianza. Al pasar sus momentos de conversión, habían escuchado que Jesús era el Mesías que iba a venir, que iba a venir a establecer su reino, y esto aún no había ocurrido. Tal vez algunos estaban vacilando en cuanto a su fe inicial. Más aún, estarían escuchando seguramente, le habrían llegado noticias acerca del ministerio de Pablo y el acercamiento de los gentiles a la iglesia. En medio de esta situación, Pablo hace su primer visita a Creta. ¿Ustedes recuerdan? Cuando Pablo va de prisionero a Roma. Según Hechos 27, arribó Pablo a buenos puertos, camino a Roma, y pasó un tiempo allí. Lucas no dice, ahí en Hechos, si realmente Pablo toma en contacto con la iglesia, con las personas allí. Pero debemos y podemos imaginar que ya Pablo tenía una fe divulgada por toda esa zona, y las personas, los cristianos allí de Creta, seguramente han tomado algún tipo de contacto con Pablo y ya han informado a Pablo de esa situación. Después de la liberación de Roma, Pablo en algún momento vuelve a visitar Creta. No lo sabemos bien, pero dice aquí Tito 1.5, te dejé en Creta. Esto nos indica claramente que Pablo pasó junto con un grupo de misioneros tal vez, pero junto a Tito, arribaron a Creta por alguna razón con su espíritu misionero tal vez de Pablo. Va a otro lugar y lo deja a Tito allí. Pablo se informa, tenía un claro informe de lo que estaba sucediendo allí. Y deja a un hombre de su confianza, de su equipo, a una persona que dice, versículo 4, verdadero hijo en la común fe. Él confiaba que era un hombre piadoso. No deja a cualquiera en esta difícil obra, ardua, constante tarea. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, Pablo se va, decreta, lo deja a Tito, conociendo la situación, para poner orden, corrigiendo las deficiencias, dice en primer lugar, corrigiendo las deficiencias. Algún autor dice, corrigiendo las deficiencias y estableciendo, designar ancianos. ¿Dice que son dos cometidos diferentes, se pregunta un autor, o están expresados de dos maneras, lo mismo de dos maneras? Y esto se debe a que la partícula griega, que se traduce como i, se puede también decir, y esto puede significar, para que pusieran en orden lo que queda, es decir, designar ancianos. Yo personalmente creo que está bien traducido, es i. Son dos cosas diferentes, aunque están íntimamente relacionadas. Pero digo esto y sostengo, porque si uno lee toda la carta, Pablo no solo tiene que poner líderes calificados. Ustedes van a ver que tiene que corregir cuestiones doctrinales como consecuencia de habladores ahí, de los judaizantes fundamentalmente. Y hay un montón de órdenes, exhortaciones a las ancianos, ancianas, a las mujeres jóvenes, a los jóvenes. De modo que no era solo que Pablo tenía que poner líderes calificados, establecer líderes calificados. Pablo, además de eso, tenía que corregir cuestiones doctrinales y cuestiones de vida cristiana. Pablo, entonces, le da dos órdenes diferentes, creemos. Corregir lo deficiente. La palabra que se traduce como deficiente se usaba en tiempos antiguos para describir el arreglo de huesos fracturados y la corrección de extremidades arqueadas, que ahora es la parte de especialidad médica que hoy llamamos ortopedia. Tito, entonces, tenía la responsabilidad de corregir y rectificar ciertas doctrinas y prácticas en la iglesia de Creta, o las iglesias de Creta, las cuales se habían vuelto defectuosas. Había problemas de actitud, temas de responsabilidad de personal de los miembros allí en las iglesias de Creta. Pablo se va de ahí teniendo conocimiento de estos problemas. Y Tito tenía esta enorme responsabilidad. Podemos ver, por ejemplo, que algunos tenían que amonestar a ser sobrios, prudentes, sanos en la fe, a tener amor, paciencia a los ancianos. A las ancianas también les dice que debían ser reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas al vino, maestras del bien, versículo 3. A las mujeres jóvenes, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Versículos 4 y 5. A los jóvenes, a que sean prudentes. Versículo 6. Y a los siervos, él los exhorta a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Versículo 9. Fíjense, esto lo dice porque había un desorden en la iglesia. Había problemas de vida cristiana, de responsabilidad. Pablo se había informado, se va de Creta sabiendo todo esto. Se lo dice verbalmente, pero después le escribe esta carta refrescándole todo lo que habían conversado. Todo esto había que poner orden en la iglesia de Creta. Pero además había problemas más graves. Había muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, como dije hoy. mayormente los de la circuncisión. Muchos de las personas que se habían entregado a cuestiones necias, dice, genealogía y contención y discusión acerca de la ley, capítulo 3, versículo 9, hoy lo leí. La necesidad de un liderazgo sano y ejemplo, que tenga un ejemplo moral, se había transformado en una urgencia. Si bien parte del problema era de los judaizantes, y tal vez no todo, dicen mayormente lo de la circuncisión, esto significa que habría otros grupos trayendo ahí confusión a la iglesia a las iglesias ubicadas en esa isla de Creta. La constitución de ancianos, entonces, es una cuestión delicada que requiere gran sensibilidad, discernimiento y madurez espiritual. La labor de Tito venía complicada por la presencia en la isla de hombres que seguramente se opondrían a las medidas que Tito iba a tomar. Tito tenía una tarea difícil. Segundo punto, habíamos dicho que tenía que poner orden, estableciendo, corrigiendo las deficiencias, lo incorrecto, pues fundamentalmente a cuestiones de doctrina y de vida práctica. También tenía que poner orden designando ancianos. Es difícil tener una iglesia bien organizada, bien protegida de influencias de cualquier tipo, nefastas de cualquier tipo, si no está gobernada por un grupo de ancianos. No tener ancianos es una deficiencia. Falta una autoridad legítima. Debemos contar entonces con líderes reconocidos. Y no hacerlo es una invitación abierta a los falsos maestros. Recordemos que el versículo 10, que hoy leímos, empieza con un porqué. Dice, porque hay muchos contumaces. Dice, hay que establecer ancianos, nos da la calificación moral que debe tener el anciano y dice por qué de acá. Versículo 10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, hay muchos engañadores, como hoy. Necesitamos líderes calificados, porque hay muchos contumaces. Porque ya está en acción el ministerio de iniquidad. Este es parte, esta es una realidad. Este es un ejemplo práctico, lo que dice acá Tito, de que está en acción el ministerio de iniquidad, los falsos maestros. Esto es un ejemplo práctico y palpable de que los falsos maestros se introdujeron encubiertamente en la iglesia, ya en aquellos tiempos. Ni ahora ni que hablar. Hemos visto que la constitución de ancianos era una práctica normal del apóstol Pablo. En Hechos 14:23 leemos que Pablo y Bernabé volvieron a visitar las ciudades donde antes habían predicado el Evangelio, donde se había formado asambleas de recién convertidos, y dice: después que le designaron a ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, le encomendaron al Señor en que habían creído. Designaron ancianos, siempre en plural ancianos, en cada iglesia donde ellos volvieron a visitar. La fundaron, después volvieron, designaron ancianos. El hecho, creo yo, de que esta tarea se la haya encomendado a Tito nos demuestra la confianza que tenía en Tito. Si no, lo habría hecho Pablo personalmente. Pablo se va en busca de, siguiendo su obra, pero se lo da a él, porque era, como habíamos visto en el versículo 4, en la común fe. Curiosamente, en 1 de Timoteo encontramos el mismo énfasis. Pablo le escribe a Timoteo para que establezca ancianos en Éfeso y les pone el mismo énfasis, todos los requisitos, menos hay una diferencia. En Éfeso le dice que no deben ser neófitos, mientras que acá no está ese requisito. ¿Por qué? ¿Se le pasó a Pablo? Yo no creo. Yo creo que no lo pone, porque la realidad de la iglesia de Creta debe haber sido muy distinta a la realidad de la iglesia en Éfeso. La realidad de la iglesia de Creta debe ser que era una iglesia más nueva, o iglesias más nuevas. No había hombres tan experimentados como tal vez una iglesia más establecida y más madura en Éfeso. Que cuando ya la tenemos, busquemos hombres que no sean novatos en la fe. Pero cuando la iglesia es nueva, bueno, busquemos los más calificados. Pero a veces no tenemos este requisito. Establecer, dice. El verbo se usaba para designar a una persona, para una posición oficial. La palabra original que se tradujo como establecer se usaba para, como comenté, para designar a una persona para una posición oficial, como el nombramiento de un juez, como el nombramiento de un gobernador. Y este mismo verbo se usa en Hechos 6:3 en relación con los 12 apóstoles que nombraron a los 7 para cuidar de los pobres en la iglesia de Jerusalén. Ahora bien, no entra demasiado detalle sobre la forma que usó Tito para designar a los ancianos. Nos podemos imaginar que sí tomó contacto a los miembros de la iglesia, que se informó sobre las cualidades, pero más detalle no nos brinda del procedimiento usado, de la metodología usada. Sí, que debía establecer. La palabra ancianos, primero que quiero explicar, es la traducción de una palabra griega, presbítero. Los ancianos compone el presbiterio de la iglesia y es sin duda, en otros lugares se los llama obispos o sobredores. Y también en otros lugares, pastores. Todos los autores están de acuerdo que los ancianos, los obispos o pastores, se refiere a la misma persona. En Hechos 20, versículo 17, hoy lo leímos, dice que Pablo reúne a los ancianos, ahí se lo llama explícitamente obispos. Bueno, indistintamente en estos requerimientos a veces se refiere con la palabra obispos. Entonces, la palabra obispo, pastor, anciano, presbítero son intercambiables en estos testamentos. No se aplican a diferentes grupos de personas, sino que se distinguen entre sí por cuanto cada uno de ellos arroja luz sobre algún aspecto de la función del líder. La palabra anciano se refiere más bien a la persona y a la dignidad, y ahí habla de ancianos. Cuando hablamos de obispo, a la tarea de supervisar, y cuando hablamos de pastores, en relación a la proteger a la grey, proteger a las almas, la tarea de pastorear, de cuidar, de dirigir, de alimentar, guiar, proteger, como decimos. Son los mismos, se refieren entonces a oficios, nada más. Fíjense, por ejemplo, acá mismo, capítulo 1, versículo 5, habíamos dicho, tienen que establecer ancianos. Versículo 7, es necesario que el obispo sea irreprensible, lo use en forma intercambiable. ¿Sí? Y otra cuestión que también quiero mencionar, que es interesante que Pablo usa la palabra ancianos, o obispos, o pastores. Casi todos los autores en la actualidad sostienen que una iglesia debe dirigir por un conjunto o una pluralidad de personas. Dicen que el Nuevo Testamento ofrece evidencias concluyentes de que el cuidado pastoral de la iglesia es un esfuerzo compartido, no de una persona. No un único pastor, no un único anciano. No lo vemos en la Biblia, en las Escrituras. En Hechos 15 dice que los ancianos, en plural, de Jerusalén se juntaron junto a los apóstoles. Santiago 5:4 dice que Pablo constituyó ancianos en plural en cada iglesia. En Hechos 14:23, en Hechos 20:17-18, dice que Pablo convocó a los ancianos también de cada iglesia. Pablo saludó a la iglesia de Filipo, a los obispos, podría haber dicho ancianos o pastores, de cada iglesia. Y este es el modelo de bíblico que una iglesia debe seguir para estar en orden. Por algo lo establece la Escritura. Yo sé que la historia de los bautistas tenemos esta imagen de un único pastor y después diáconos. Pero la verdad es que debemos seguir el modelo bíblico. Y el modelo bíblico habla una y otra vez de pluralidad. Strauch, en un libro, Liderazgo Bíblico de Ancianos, dice que una de las profundas alegrías de mi vida ha sido compartir el liderazgo de una iglesia con un equipo de ancianos pastores dedicados. Durante más de 20 años que hemos servido juntos, hemos experimentado muchos problemas y frustraciones, pero también hemos experimentado crecimiento, alegrías, risas, profunda amistad y amor entre nosotros. Luego Trout sigue hablando de esto de tema y dice que en verdad, el verdadero fundamento de establecer pluralidad de ancianos es que el Nuevo Testamento así lo establece. Habla de pluralidad en el liderazgo, aunque él ha compartido mucho tiempo esto y habla de su experiencia también, de lo útil y profundo que es. Pero lamentablemente esta enseñanza de liderazgo de ancianos se ha perdido durante muchos años, muchos tiempos, hasta que el reformador Juan Calvino, durante aproximadamente el año 1500, condenó su pérdida y promovió su restauración. Sin embargo, sus esfuerzos no tuvieron cabal éxito. Fue luego George Müller, un famoso director de un orfanato y hombre de fe, y otro miembro del movimiento de los hermanos en Inglaterra en el siglo XIX, que restauraron el liderazgo bíblico de la iglesia. Por la misma época, el movimiento de restauración de Norteamérica hizo nobles esfuerzos para restaurar el liderazgo bíblico de la iglesia. Se perdió. Pero hoy, gracias a Dios, una gran cantidad de iglesias están volviendo al liderazgo plural de ancianos. La intención entonces de Pablo, de Dios, en definitiva, es de que cada iglesia fuera gobernada por una pluralidad de personas, llámense ancianos, obispos, pastores. El ministerio pastoral es un trabajo en equipo. Está claro que cuando vamos a una iglesia y no tenemos o no hay más de una persona que califique para ser pastor o anciano, y no nos tenemos que conformar con una, vamos a hacer, hay una, pero sí debemos buscar un segundo inmediatamente. Si no aparece, no aparece, pero no es cuestión de nombrar a uno porque sí, nada más debe reunir y debe calificar según los requisitos que luego Tito da para ser anciano. Dice Pablo, en cada ciudad La isla de Creta dice que era conocida como la isla de las 100 ciudades. Si en cada ciudad había una iglesia, el trabajo de Tito iba a ser más que arduo. Bastante largo iba a estar ahí Tito. No creemos que haya iglesia en cada ciudad, pero sin duda nos está hablando de que había más de una iglesia allí en Creta. No sabemos cuánta, pero cada iglesia, está claro, que debía tener sus propios liderazgos. En una etapa inicial, una iglesia puede ser que carezca líderes, venga un misionero o por algún motivo quede en estado deficiente, sin líderes, sin ancianos. ¿Qué deben hacer los miembros? Buscar líderes piadosos que califiquen, pero no porque es así, es una invitación abierta para los falsos maestros. Pero guarda, no a lo loco, en forma ordenada. Debe buscar un respaldo de una autoridad que los guíe, como en el caso de Tito. Este es un ejemplo en esto. Estas iglesias no tenían pastor, pero fue un misionero, alguien que Pablo lo designó y llevó una carta, y Tito los guió para designar a los líderes. Si en algún momento sucede esto en nuestra iglesia, debemos buscar y respaldarnos en una iglesia hermana que confiemos, que sepamos, que es baluarte de la verdad, para que nos guíe en esta difícil tarea, para que no le abramos la puerta a cualquiera, que por ahí muy lindo, pero a veces la necesidad de ser pastoreado hace que querramos abrir las puertas a cualquiera. Cuidado. Es importante de la iglesia, de un líder, de los líderes, proteger al rebaño indefenso. Debemos proteger la sana doctrina, no caer en deficiencias. En definitiva, esta iglesia, como toda iglesia, debemos ser fieles a las Escrituras. Debemos buscar estudiarla en forma completa, profunda, para no correr en deficiencias de ningún tipo, para no caer en desorden de ningún tipo, con errores doctrinales, con cuestiones de práctica y vida cristiana. Y debemos también ser ordenados en el liderazgo espiritual, que es fundamental. Van de la mano, como lo vimos, van de la mano. Tenemos que tener orden en lo doctrinal, en cuanto a vida cristiana, en liderazgo. Pero van de la mano. Un liderazgo deficiente arrastra a la iglesia. Un liderazgo que no alimenta a sus ovejas, las ovejas son débiles frente a un falso maestro que puede venir con cualquier doctrina errónea y lo lleva a donde quiere y donde le inculca cualquier cosa en su mente. Entonces debemos ser ordenados, debemos corregir si hay algo que tenemos, pero la única forma es volver a la Escritura y ser fiel a lo de la Escritura y defender un púlpito que, bueno, por ahí se puede pasar un poquito más de horario, pero que sea fiel, lo más importante. Que cada ministerio que tenga sean fiel, de niños, maestros, jóvenes, seamos fieles. Y por supuesto, en cada área, ser cuidadoso en el liderazgo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que como tú guiaste estos hombres, hijos tuyos, que tú usaste, Señor, en determinado momento, Pablo, Bernabé, Tito, Timoteo, estableciendo ancianos, dando órdenes a la iglesia, ordenándola, en lo doctrinal, en cuestiones de vida cristiana, estableciendo ancianos. En todo aspecto, Señor, nosotros también podamos ser así. Ser fieles en lo doctrinal, Señor. Tener, repasar y ver qué enseñas tú sobre cada aspecto de doctrina, Señor, para ser fieles a ti. No importa, Señor, sabemos que el Evangelio que tú predicaste no agradó a las personas. Pablo dijo, si yo no estoy acá para agradar a los hombres, no queremos agradar a los hombres, Señor, solo a ti. Solo a ti. Por eso queremos serte fieles a ti. Ayúdanos a ser ordenados también en liderazgo, funcionar también como un cuerpo organizado, aprender y aprender las experiencias de estos hombres que hace años que vienen trabajando en forma grupal y seguir sus ejemplos también, porque nos enseñan, Señor. En el santo nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos y oramos. Amén.